la madrugada a las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Las autoridades israelíes continúan debatiendo qué respuesta dar al ataque iraní con 300 drones y misiles que hicieron sonar las alarmas en todo el país este pasado fin de semana. El ataque apenas causó daños leves a una base de la Fuerza Aérea e hirió a una niña que recibió un impacto de metralla. Esta ha sido la primera vez que Teherán ha iniciado una ofensiva directa contra Israel sin apoyarse exclusivamente en grupos terroristas afines como puede ser Hezbollah o los hutíes de Yemen. Esta ofensiva ha sido la respuesta que Irán llevaba anunciando desde que Israel el pasado 1 de abril atacara el consulado iraní en Damasco. El general Jesús Argumosa ha destacado en COPE que Irán no podía, digámoslo así, quedarse de brazos cruzados ante este ataque.
Hay que pensar un poco es la moderación también de Irán. Irán sabía, en primer lugar tenía que responder. Si no, su prestigio pues se iría por los suelos. Esto es una rivalidad geopolítica en Oriente Medio entre Irán y Israel, ¿no? Quién es el que más peso tiene, y entonces sabía que tenía que responder porque ante su público y ante la comunidad internacional, si no respondía, daría una señal muy débil de lo que es el ejército o las fuerzas armadas de iraníes, ¿no?
Aquí en España este ataque no ha pasado desapercibido. Nuestro país lo ha condenado. Aún así, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, sumándose a la condena, le reprocha al gobierno que haya sido el último país de la Unión Europea en hacerlo.
Y España debería de haber condenado de forma firme y de forma determinante cuando empezaron los ataques y no ser el último país de la Unión Europea en condenar esos ataques. Nuestro partido lo hizo desde el primer instante. El gobierno de España no.
Lo comentaba en un mitin en Bilbao donde ha acudido a arropar a Javier de Andrés, el candidato de los populares al Lehendakari. En una semana, el 21 de abril, cita en las urnas, habrá celebración de elecciones en el País Vasco. Según las últimas encuestas publicadas por los diarios El País y ABC, Bildu ganaría las elecciones vascas del próximo domingo. Otro sondeo, esta vez el de La Razón, asegura que empataría con el PNV en número de escaños. En cualquier caso, según apuntan casi todos los estudios demoscópicos, los nacionalistas vascos, el PNV, podría gobernar si cuenta con el apoyo del PSOE en Euskadi, formación que decidiría el próximo Lehendakari.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Hablamos ahora del estrés laboral que tiene un coste para las empresas de 25.000 millones de euros anuales en España. El 43% de los empleados sufren sensación de agotamiento o fatiga, algo que representa el 30% de todas las bajas laborales. ¿Cuáles son las causas? En COPE nos preguntamos qué papel juega la flexibilidad laboral, la conciliación y si es necesaria una mayor inversión en prevención. Detalles, Susana Moneo.
Una excesiva carga de trabajo, ambiente laboral poco saludable o falta de apoyo llevan a que el 43% de los empleados tenga fatiga laboral. Disminuye la motivación y la productividad. Se puede llegar a lo que se conoce como el burnout, esto es el estrés crónico o el síndrome del trabajador quemado que no se motiva por nada. La prevención es la fórmula para evitarlo, según la Fundación Salud y Persona, y su director es Juan Piñol.
Políticas de conciliación y el tema del teletrabajo ayudó en parte a esa parte de conciliación, flexibilidad laboral, sobre todo hacer mucha formación y apoyo a los empleados, a los managers, cómo enseñar también a ayudar a gestionar las emociones y el estrés de sus propios equipos.
Son muy pocas las empresas que en España cuentan con flexibilidad laboral, a diferencia de lo que ocurre en Europa, y tan solo el 30% tienen programas de ayuda al empleado.
Las 3 y 4 minutos de la madrugada, una hora menos en Canarias. Estas son las noticias más destacadas a esta hora. Seguimos en la noche de COPE con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado. ¿Y tú? ¿Qué piensas?
Escribe a Adolfo Arjona en Twitter, en @ La Noche de Arjona.
En nuestro muro de Facebook, La Noche de Arjona.
O mándanos un mensaje de voz al 650-564-504.
Después de las noticias, llega el momento preferido de las mentes curiosas. A partir de ahora nos planteamos preguntas sobre el cuerpo humano, el mundo animal, los fenómenos naturales, el espacio exterior. Ojo, porque el gran objetivo de este espacio es tener la capacidad, digo, el espacio, y sobre todo los invitados, ese es el gran desafío, tener a los mejores expertos que nos cuenten cosas que nos sorprendan, cosas que oigamos por primera vez y que mañana podamos contarlo. Venga, vamos a por la primera cuestión de la noche. Pase el tiempo que pase, sigue sonando de maravilla, ¿verdad? Es probable que lo hayas visto alguna vez. Es la imagen de un fraile capuchino sentado en un sillón, con una varita en una mano, un libro en la otra y una bola del mundo a los pies. Es un fraile muy sabio, capaz, dicen, de predecir qué tiempo va a hacer. Son los conocidos como frailes del tiempo. Pero, ¿cómo funcionan? ¿Por qué los frailes del tiempo predicen si va a llover, si va a hacer viento, si el ambiente va a ser húmedo y, sobre todo, que todo esto perdure en el tiempo? Sí, me dicen que tenemos ya a José Miguel Viñas, es meteorólogo, experto de Meteorred. José Miguel, muy buenas noches y bienvenido a COPE.
Buenas noches, Adolfo. Buenas noches. Encantado de volver a hablar contigo.
Gracias, muy amable. Oiga, a este aparato lo conocemos como el fraile del tiempo, pero ¿esto exactamente qué es?
Bien, existe la creencia popular, porque el aparato es bastante conocido por muchas personas, que se trata de un barómetro. Sin embargo, el fraile del tiempo, el famoso fraile del tiempo, en realidad es un higrómetro. Y un higrómetro es un instrumento, en este caso no es un instrumento profesional que se tenga en un observatorio meteorológico, pero bueno, es un instrumento que nos permite de alguna manera determinar o cuantificar cuál es la humedad relativa del aire, es decir, lo húmedo o seco que en un momento dado está al aire.
Correcto, por tanto interpreto que es un higrómetro disfrazado de fraile. Oiga, ¿cómo funcionan los frailes del tiempo? ¿Cómo es el mecanismo que determina qué tiempo va a hacer?
Bien, como he apuntado, los higrómetros son los aparatos que se encargan de medir esa humedad o contenido de humedad del aire. En el caso del fraile del tiempo, sería un tipo de higrómetro que se conoce como de cabello o de absorción. La referencia al cabello es porque está basado en la capacidad higroscópica que tienen los cabellos humanos, de manera que cuando el ambiente es más húmedo tienden a estirarse ligeramente y cuando es más seco a cortarse. Estamos hablando de pequeñísimas variaciones, pero justamente el fundamento del aparato es ese. Es decir, esas pequeñas variaciones están conectados a la capucha y a la varita del capuchino, del monje o del fraile, y eso es lo que hace que suba o baje la varita y marque un tipo de tiempo u otro. Por lo tanto, el fundamento es esa capacidad que tienen los cabellos humanos, y a veces también se utilizan estos instrumentos de crines de caballo o incluso lo que se llaman las cuerdas de tripa de algunos animales como las ovejas, que tienen esa capacidad, esa sensibilidad a esos cambios de humedad.
Y José Miguel, ¿y el pronóstico de los frailes es fiable?
Bueno, podríamos pensar que es algo así como un poco anecdótico, ¿no?, el tener este instrumento en casa. Pero realmente, si somos capaces de calibrarlo bien, que ahí está un poco la clave, pues sí que de alguna manera nos va a marcar esos cambios de humedad que muchas veces están asociados a cambios de tiempo. Por lo tanto, desde ese punto de vista y con esa buena calibración, sí que es posible que nos dé, por así decirlo, en la diana. Es decir, que cuando realmente vaya a llegar un cambio de tiempo a lluvia, pues como aumenta la humedad, lo detecten los cabellos que tiene en su interior y suba la varita o se coloque hacia donde pone lluvia.
Estamos hablando de los frailes del tiempo, estamos hablando de los higrómetros. ¿Con cuánta antelación hacen los frailes del tiempo su predicción?
Bien, normalmente esos cambios de humedad que va percibiendo el cabello, los cabellos que tiene en su interior, que no lo he dicho antes, pero son cabellos que están desgrasados y están con tensión, estirados y pegados a una lámina elástica, y estas contracciones o dilataciones pues se transmiten a la varita. Y bueno, pues cuando va cambiando la humedad, lógicamente lo que va detectando es un cambio a corto plazo. Es decir, ¿qué pasa? Que cuando de repente aumenta mucho la humedad, a corto plazo sí que vienen cambios. Es decir, lo que no puede hacer el fraile es anticiparnos a varios días vista cómo viene el tiempo, pero a 12, 24 horas, a veces 36, sí que podría servir.
Carmen, te escucha José Miguel Viñas.
Sí, yo le quiero preguntar que cuál es el origen de esta herramienta meteorológica. ¿Esto cuándo y quién lo inventó?
Sí, pues tiene una larga historia que se remonta a 1894. Un inventor realmente de no solo de este aparato, sino de otros artilugios de la época, que vivía ahí en Calella, en Barcelona, pues inventa este aparato basándose en algunos que había visto que ya existían en Francia. Y este señor se llamaba Agapito Borrás, y seguramente que nuestros oyentes, cuando escuchen ese apellido, van a pensar inmediatamente en las cajas de magia Borrás, porque realmente una vez que comercializó el fraile del tiempo, pues se convirtió al final en un empresario del mundo de los juguetes, y ya muchos años más tarde pues empezó a sacar los famosos trucos de magia, que era, al menos en mi época, el regalo que pedíamos siempre en Reyes.
Desde luego. Bueno, y seguro que a muchas personas como a mí les ha surgido la curiosidad: oye, ¿yo me puedo comprar un fraile del tiempo hoy día? José Miguel, ¿estos frailes del tiempo hoy se pueden comprar? ¿Es fácil conseguirlos?
Sí, sí, se sigue comercializando y se sigue vendiendo bastantes. Claro, ha evolucionado un poco no el formato original, que sigue vendiéndose, pero ya hay, digamos, que otros formatos u otros modelos que también están a la venta. Pero en prácticamente todas las tiendas que tengan instrumentación de tipo meteorológico o astronómico, telescopios, prismáticos, termómetros, barómetros, pues seguramente que venderán el fraile del tiempo. Y luego, pues aparte, por internet tampoco es nada difícil conseguirlo.
Y por cierto, ¿esto del fraile del tiempo es algo parecido a esas vírgenes que tenían las abuelas en casa con un manto que cambiaba de color, por ejemplo, si iba a llover, o no tiene nada que ver?
Bueno, en este caso ya no son artilugios o cosas decorativas que no tienen ya un grado de precisión tan grande como el fraile, pero el fundamento físico viene a ser algo parecido. En este caso, esas sustancias que van cambiando de color, del rosa al azul, tienen también esa capacidad higroscópica y justamente al cambiar la humedad lo que provoca en ellas es un cambio de color. Pero no es comparable a la precisión que tienen esas mínimas variaciones en los cabellos humanos que hay dentro del fraile. Por lo tanto, pues bueno, si queremos realmente tener un poco nuestro instrumento meteorológico en casa, casero de alguna manera, porque no es un instrumento de los que tienen en los observatorios, pues habría que apostar mucho más por el fraile que por las vírgenes u otros artilugios similares.
Bueno, pues yo creo que esta conversación es un ejemplo claro de lo que es el porqué de las cosas. Hoy hemos sabido, por ejemplo, que el fraile realmente esconde un aparato que se llama higrómetro, que está asociado a pelo, cabello humano o crin, que si se estira, dependiendo de la humedad, se encoge o se alarga, y esta sería la variación que el fraile nos permite. Repito, que está hecho con pelo humano o con pelo de caballo. Y luego ya lo que me ha parecido tremendo es que el creador del fraile es el que creó en su día el juego creador de magia Borrás. En fin, José Miguel, como siempre es un placer hablar contigo. Gracias por atendernos y buenas noches.
Pues gracias a ti, Adolfo. Muy buenas noches.
verdad que Spandau Ballet nos recuerda el mundo de las barricadas, probablemente la situación política en nuestro país, pero también la situación política internacional. Me refiero, por ejemplo, a la guerra de Ucrania, ahora también la guerra de Israel. Nos provoca a todos una sensación de que el mundo ha pisado el acelerador hacia unos cambios que generan sin duda incertidumbre, desconcierto, incluso desasosiego. Hay una persona muy cualificada, ha sido director del CNI, del Centro Nacional de Inteligencia en nuestro país, es diplomático, ha querido y ha reflexionado sobre este asunto. Me refiero a Jorge Dezcayar. Señor Dezcayar, muy buenas noches y bienvenido a la cadena COPE.
Gracias, Adolfo. Buenas noches.
Usted acaba de publicar un libro que habla sobre este asunto, se titula El fin de una era. ¿En Occidente deberíamos de preocuparnos más de lo que estamos en este momento?
Bueno, yo creo que sin caer en alarmismos, la preocupación está más que justificada, ¿no? Yo creo que vivimos un momento peligroso, ciertamente. Biden dijo que es el más peligroso desde la crisis de los misiles del año 62, ¿no? Con Cuba. Yo no sé si es una aproximación o una comparación adecuada o no, pero sí sé que es un momento de mucha tensión en este momento, ¿no? Hay dos guerras abiertas, como bien acaba de decir, pero no es que haya dos guerras abiertas, ¿no? Es lo que significan esas guerras, que es lo grave.
Fíjese que la ministra de Defensa, Margarita Robles, que probablemente sea una de las cabezas quizá un poco más ordenadas de este gobierno, me permito la opinión personal, esa opinión es mía, dijo hace poco que la sociedad no es consciente del peligro en el que estamos. ¿Realmente cuál es la amenaza a la que nos enfrentamos?
Yo creo que efectivamente tiene mucha razón. Yo en otras cosas puedo que estar o no estar de acuerdo, ¿verdad?, con lo que dicen los ministros del gobierno, pero en este caso estoy de acuerdo. En este caso creo que no somos conscientes o que no queremos ser conscientes, no queremos mirarlo. Hay un cierto buenismo que pretende, en fin. Yo recuerdo cuando era embajador en Washington que había un senador americano que me dijo un día: es que ustedes los europeos son como un herbívoro bonachón, me dijo, incapaces de dar una cornada cuando hace falta para defender su trozo de pasto, y no se dan cuenta que están rodeados, ¿verdad?, de una Rusia expansiva y agresiva y de un sur del Mediterráneo desestabilizado desde las revueltas árabes del año 11. Y yo creo que tiene mucha razón. Lo que pasa es que no es popular hablar de estas cosas, no es popular decir que hay que gastar más en defensa, pero de hecho es lo que está ocurriendo, ¿no? Alemania ha doblado su presupuesto este año, ha doblado, que se dice pronto. En el caso de los bálticos o de Suecia, pues han puesto el servicio militar obligatorio. Quiero decir, hay un ambiente raro, hay un ambiente que dice, ¿por qué? Bueno, por muchas cosas, pero pues la más inmediata: tenemos elecciones en Estados Unidos dentro de nada. Si gana Trump, y en este momento va 4 puntos por delante de Biden, muchas cosas pueden pasar y yo espero que pasen de aquí a noviembre, pero si ganara, lo primero que ha dicho es que, bueno, la OTAN, que no le interesa, ¿no?, que él se pone de acuerdo con Putin sobre Ucrania en un pispás, y que los europeos que se apañen, y que aquellos europeos que no gasten el 2% en defensa, como somos nosotros, pues que no solo no van a tener el escudo protector de la OTAN del artículo 5 de defensa automática, sino que además le ha dicho, textualmente dijo, le voy a decir a Rusia que hagan whatever the hell they want with them, que hagan lo que les dé la gana con ellos, ¿no? Eso es muy grave, ¿no? Porque nos vamos a encontrar sin el paraguas de protección norteamericano. Y, claro, Europa ha puesto su defensa en manos de Estados Unidos, su energía en manos de Rusia y su comercio en manos de China. Y ninguno de los tres es fiable, ¿no? Y tenemos que despertar de ese sueño. Está muy bien ser hedonista, está muy bien tener la mejor sanidad del mundo, las mejores carreteras, somos la envidia del mundo mundial, las mejores escuelas, por mucho que nosotros protestemos, ¿verdad? Y hacemos bien, además, porque son mejorables, pero somos la envidia del mundo mundial, pero no estamos gastando en defensa lo que podemos, porque, bueno, hemos pensado que los americanos nos sacarían las castañas del fuego cuando hiciera falta, y eso ya no sirve.
Pero, Jorge, hablaba usted del herbívoro buenachón que le dijo un senador refiriéndose a los europeos. Pero hoy armarse con más tanques, con más aviones, teniendo una amenaza nuclear, ¿tiene sentido?
Bueno, lo que pasa es que hay que armarse, claro, efectivamente. Rusia está amenazando cuando dijo el otro día Macron, Rusia amenazó con el arma nuclear, ¿verdad?, al principio de la guerra de Ucrania, cuando las cosas no le salían como esperaban que le iba a salir inicialmente, ¿no? Que pensaban que sus soldados iban a ser recibidos con flores en Kiev, y que Zelensky iba a salir corriendo y que podrían hacer. Y en aquel momento sí, cuando las cosas le fueron mal, amenazaron con... Y luego los americanos, eso me consta, y los chinos también probablemente, les están diciendo, bajar el tono, con esto no se juega y tal. Hasta que Macron ha dicho, ah, habría que poner a lo mejor soldados de la OTAN, llegado el momento. Y en ese momento, naturalmente, Rusia ha vuelto otra vez y ha sido Putin, el mismo, no personalmente. Esto lo ha dicho y lo ha repetido luego en otra conferencia posterior, ¿no? El riesgo nuclear existe. Claro, la OTAN nos da el paraguas nuclear americano. Europa no tiene capacidad nuclear, con excepción de la fuerza de frap francesa, ¿no? ¿Habría que articular una defensa europea creíble en torno a la fuerza nuclear francesa? Bueno, yo creo que esas son palabras mayores, ¿no? Sobre todo creo que Europa no está preparada todavía para ello. Europa lo que tendría que hacer es gastar mejor en este momento lo mucho que gasta. Mire, los Estados Unidos gastan en defensa 830.000 millones de dólares, que se dice pronto. China gasta 250.000. Rusia gasta 65.000, bueno, ahora ha subido con la guerra de Ucrania, ¿no? Pero es que los europeos, por separado, gastamos 350.000 millones de euros, y sí gastamos más que China, pero de una forma desorganizada. Tenemos 3 modelos o 7 modelos de tanques en vez de tener uno, tenemos 3 modelos de balas y las balas de uno no caben en los fusiles del otro. Quiero decir, yo creo que tenemos que empezar por gastar mejor. Y una vez que gastemos mejor y una vez que nos dotemos de una política exterior y de defensa común, bueno, pues habrá que pensar qué más hacemos, ¿no? Pero es cierto lo que dice, de una Europa sin que no sea potencia nuclear, bueno, poco puede hacer frente a Rusia, ¿no? Sin el apoyo americano.
Jorge, vamos a añadir más piezas y vamos a elevar, a subir al tablero más piezas. Elecciones recién ganadas por parte de Putin, en fin, a pesar de que nadie tiene ningún pudor en reconocer que ha sido como una especie de apaño, guerra entre Israel y Gaza, lo que supone esto de desestabilización del Oriente Próximo, del Oriente Lejano. Todo esto son más piezas que nos hacen pensar en esto que yo le decía al principio, el acelerón que estamos teniendo, ¿no?
Claro, hay una aceleración del tiempo histórico. Hay una frase muy bonita de Toynbee, un historiador británico del siglo pasado, que decía ya entonces, decía, el polvo que levanta el galopar de los caballos de la historia no nos permite ver con claridad lo que estamos pasando. Y tiene mucha razón. En este momento, Adolfo, estamos viviendo 4 revoluciones simultáneas, cosa que nunca ha sucedido en la historia de la humanidad. La tecnológica, es decir, la revolución del átomo, la robotización, que creará desempleo, incertidumbre y todo esto, pero que, en fin, que producirá también empleos en otros lugares. La revolución digital, la del bit, que es la más espectacular de todas, ¿no? La capacidad de procesamiento se duplica cada 18 meses. La tercera es la del gen, que es la más reciente, que plantea problemas éticos, pero en fin, va a ser una revolución brutal en la medicina. Y la cuarta es la demográfica. Europa ha perdido población. El mundo ha triplicado su población entre el año 45 y ahora. Hemos pasado de 2.500 millones de habitantes a 8.000. Uh-huh. Estas 4 revoluciones al mismo tiempo tienen un valor, una capacidad, es decir, se multiplica el efecto, tiene un valor exponencial tremendo, ¿no? Y esto justifica, usted ha empezado hablando de que en este momento hay incertidumbre, hay desasosiego, claro, todo eso explica los populismos también y explica muchas cosas, pero es cierto, yo creo que la palabra clave es incertidumbre. ¿Y por qué? Porque está acabando un mundo de relativas certezas, pero que era un mundo ordenado, que tenía unas reglas claras para dirimir conflictos, que tenía unas instituciones internacionales fuertes, para soltar verdad y desfogarse. Hoy en día esas instituciones están en riesgo y las reglas, pues hay una serie de países que dicen que no les gusta, ¿no?
Fíjese que, conociendo mínimamente la historia, no hay que ser ningún experto, cuando ha habido un momento de cambio, claro, las cosas se resolvían antes, soltando bombas, haciendo una guerra, destruimos, luego nos ponemos a construir lo que hemos destruido y seguíamos adelante. El problema es que ahora ya hoy esta solución no nos vale, no nos vale tener una guerra mundial, que ganen unos, que ganen otros, porque la amenaza del exterminio está muy encima de nosotros. Permítame que le añada todavía una pieza más. Claro, nosotros somos españoles y vemos la realidad desde España. Un gobierno ciertamente distraído con asuntos, con la única intención de mantenerse en el poder, pero un país vecino como Marruecos, dándonos mucho dolor de cabeza. Nunca en mi vida, yo no soy un joven periodista, soy ya un bastante senior en el mundo de la comunicación, nunca había oído hablar de las ruindades o de las capacidades de tocarnos los cataplines por parte de Marruecos a España con tanta claridad como ahora. ¿Realmente están siendo tan puñeteros o les estamos permitiendo que sean tan puñeteros con nosotros? El rey, los teléfonos, espionaje, naturalmente la migración, estamos hablando de los agricultores. De verdad que esto es todo es así. Usted ha sido embajador en Marruecos, ¿eh?
Yo he sido embajador en Marruecos, efectivamente, y no entiendo la política de este gobierno con Marruecos, sinceramente no lo entiendo. Es decir, nosotros, mire, vamos a ver, si hablamos un momento de Marruecos, nosotros nos fuimos del Sahara en unas condiciones, Franco se moría, pero unas condiciones que dejaron insatisfecha a la derecha, porque dijo, el honor de las Fuerzas Armadas, ¿verdad?, no quedó bien. A la izquierda, pues hemos dejado abandonados a los saharauis a su suerte, pero tuvimos la inteligencia de colocarnos bajo el paraguas de la ONU, y lo que la ONU decía, nosotros decíamos, hágase. La ONU decía referéndum y nosotros decíamos que haya un referéndum. La otra decía, no hay referéndum, hay un acuerdo entre las partes. Nosotros decíamos que haya un acuerdo entre las partes. Y de repente este gobierno, sin saber por qué, porque no ha explicado por qué, ni sabemos qué carta escribió, porque el Congreso lo ha pedido, ¿verdad?, y no la han entregado todavía. Y de repente decide cambiar de opinión y nos salimos de debajo del paraguas de la ONU y nos colocamos en mitad de la pelea entre Argelia y Marruecos, que se lleva muy mal desde siempre, ¿verdad?, y nos dan por todos lados. Por un lado los argelinos, ¿verdad?, nos cierran el comercio. El otro día yo estaba en una reunión con empresarios en Andalucía y me decían que no se vende nada que ponga Made in Spain todavía. Y Marruecos, ¿qué nos ha dado? Nada que yo vea, ¿no? La aduana de Ceuta nunca ha existido, pero dijeron que se iba a hacer una y no se ha hecho. La aduana de Melilla la cerraron en el año 18. El gobierno, por cierto, no protestó. Y siguen sin abrirla de nuevo. La emigración ilegal, yo veo que siguen llegando cayucos a Canarias, ¿verdad?, o que llegan... Mire, yo no sé qué ventaja hemos obtenido realmente, a nadie me lo ha explicado, y mientras nadie me lo explique, pues tengo que ser crítico con esta decisión del gobierno, ¿no? Las relaciones entre España y Marruecos son siempre pasionales, no son en punta de... En este momento hay una relación muy buena, pero bueno, ¿a cambio de qué? ¿Qué es lo que nos da Marruecos para que hayamos decidido este cambio de posición? Porque si alguien cree que Marruecos va a renunciar a la Ceuta de Melilla, se lo tiene que hacer mirar, ¿no? Porque Marruecos nunca va a renunciar a la Ceuta de Melilla. ¿Sí? ¿Qué hemos obtenido? Yo no lo entiendo. Y como no lo entiendo y nadie me lo ha explicado todavía, pues tengo que ser crítico con una decisión que nos ha complicado la vida con Marruecos sin obtener ningún beneficio, la vida con Argelia, sin obtener ningún beneficio por parte de Marruecos.
Señor Descallar, esta es la descripción del momento presente. Yo creo que para que los oyentes que están oyéndonos en este momento a través de la radio se puedan relajar un poco, porque claro, después de todo lo dicho, tengo la impresión de que hemos espabilado a todo el que está escuchando la radio. Vamos a hacer, si le parece, un pequeño bálsamo, porque quiero ir de este presente tan rabioso, le voy a situar un poquito en el pasado. Usted en el año 1999 era embajador en Marruecos. Permítame que echemos un vistazo a qué ocurría en España en aquel 1999. Vamos a saber qué ocurría y, sobre todo, qué cosas ocurrieron que a usted le ha hecho también remover su memoria. Escúchelo.
Ese año estuvo marcado por un trágico suceso, el asesinato de la joven de 19 años, Rocío Baninkoff. Su cadáver fue encontrado cerca de Mijas, en Málaga. Este caso estuvo plagado de errores y llevaron a la cárcel a una persona inocente, aunque finalmente cazaron al verdadero culpable. Estamos en 1999, un año en el que el fundador de Amazon, Jeff Bezos, fue elegido persona del año por la revista Time, y se casaban Victoria y David. Nacía la familia Beckham, un matrimonio que parecía sacado de una serie de televisión. Una televisión, por cierto, a la que en 1999 llegaban series extranjeras como Ally McBeal. Y también pudimos presumir de producción nacional con el estreno de Siete vidas.
Mi trauma es Paco.
¿Paco? ¿Y qué tiene que ver Paco con los médicos?
No, más bien tiene que ver con su nacimiento.
En 1999, un concurso batía récords de audiencia a golpe de talonario. Echaba a andar ¿Quién quiere ser millonario?, presentado por Carlos Sobera.
¿Es el cantú es una planta?
¡Sí!
¿Quién quiere ser millonario? Era una adaptación de un formato que ya había triunfado en otros países, al igual que el Club de la Comedia, que despegaba en España en 1999. Y hablando de clubes, en 1999 los videoclubs seguían funcionando a pleno rendimiento, pero como siempre, las grandes películas eran estrenadas antes en las salas de cine. Es el caso de El Sexto Sentido.
En ocasiones veo muertos.
¿En tus sueños?
El thriller psicológico sobrenatural protagonizado por Bruce Willis reventó las taquillas el mismo año que se estrenaba Matrix.
Morfeo.
Sí. Llevaba tiempo buscándote, Neo.
Y en 1999 llegaba también a los cines American Beauty. Pero no solo el cine americano conquistaba la gran pantalla. Aquel año se estrenaba la peli española Todo sobre mi madre, que al año siguiente conseguiría un Oscar.
Cuánto me alegra verte. Lástima que sea aquí.
No podía ser en otro sitio.
Y no todo el ocio va a ser sedentario. En 1999 también nos movimos, y mucho, al ritmo de grandes temazos musicales. Bailamos, de Enrique Iglesias, fue la canción de más éxito en la España del 99. Un año que, lógicamente, tuvo su verano. Y vaya si lo tuvo. Al ritmo del mambo número 5 de Pérez Prado, reinventado por el alemán Lou Vega. Y el acontecimiento musical de 1999 lo protagonizó Bruce Springsteen, que 11 años después volvió a reunirse con la E Street Band y pasó por nuestro país. Fueron dos conciertos en el Palau Sant Jordi de Barcelona, uno en Zaragoza y otro en Madrid.
Señor Descallar, usted era embajador de Marruecos cuando ocurrían estas cosas en el mundo y básicamente en España. ¿Hay algún recuerdo que inmediatamente haya captado decir, caramba, es verdad, estaba yo en Marruecos cuando ocurría esto o lo otro?
Bueno, yo recuerdo lo de Todo sobre mi madre, sí, efectivamente, pero las demás músicas, ¿verdad?, y lo que pasaba y tal, todo esto, las películas que veía la gente, bueno, yo estaba fuera de España, ¿no? Yo no veía todas estas cosas, ¿no? No, yo en aquel momento lo que veía era pues el acuerdo de pesca que con Marruecos, que estaba una negociación durísima que teníamos, pero no, esas vivencias no recuerdo, no, las que vino Bruce Springsteen, yo me acuerdo también, me hubiera gustado, eso sí recuerdo que pensaba, hombre, si yo estuviera, me encantaría poder, pero en fin, aquí estando en Rabat no me es posible, ¿no?
Las demás cosas
realmente no recuerdo mucho.
Tenemos el honor de que nos atienda Jorge Descallar. Ha sido director del Centro Nacional de Inteligencia de nuestro país. Ha sido diplomático, embajador en Marruecos. Decía usted antes que fue embajador en Estados Unidos, un país en el que Europa confía para resolver muchos problemas. ¿Qué pasará si Donald Trump vuelve a la Casa Blanca? Y en todo caso, ¿qué pasará si Joe Biden sigue siendo presidente?
Bueno, si Joe Biden sigue siendo presidente, pues habrá continuidad, ¿no?, de lo que tenemos, y habrá pues un país previsible con sus problemas y sus cosas, pero en fin, previsible, ¿no?, que ya es suficiente. En el caso si llega Donald Trump, se instaurará, él dice de sí mismo, we have to be unpredictable, y es verdad, él dice, tenemos que ser impredecible, y lo está consiguiendo porque desconcierta igual a amigos, o ha desconcertado igual a amigos y enemigos. Hombre, yo creo que si llega Donald Trump será muy grave, ¿no? Porque además, como no podrá ser reelegido, pues entonces se sentirá libre de hacer lo que le dé la gana, y como decía alguien, ya no habrá en este caso adultos en la habitación que le acompañen y le moderen, ¿no?, sino que se rodeará de yes men, de gente que le diga que sí. Yo creo que, en fin, para la relación con Rusia, pues mejorará entre Estados Unidos y Rusia, porque la admira a Putin. Y ya lo he dicho, ¿no? Yo, si el día que sea presidente, me reúno con Putin y en 24 horas arreglamos lo de Ucrania, claro, a base de sacrificar a Ucrania, evidentemente. En el caso de China, le voy a poner aranceles del 60% y vamos a hacer, le voy a acogotar, ¿verdad?, en el tema de la competencia tecnológica. En el caso de Europa, arancel del 10% para entrar a todo el mundo y pondremos la OTAN en cuarentena, y desde luego no voy a defender a los europeos que no paguen, no gasten en defensa lo suficiente. Si gana Donald Trump, yo creo que será malo para Estados Unidos. La democracia sufrió muchísimo durante su primer mandato y en este segundo será peor. Y será malo para el mundo, ¿no? No cree, salió en su época, salió del convenio de París sobre cambio climático, abandonó el tratado transpacífico, que se lo ha dejado en manos de China, por cierto, para que sea China la que dicte las normas comerciales de la zona, salió del acuerdo nuclear con Irán, salió de la Organización Mundial de la Salud, salió, en fin, este señor, en fin, sería un desastre, francamente, yo estoy jubilado y puedo decirlo claramente, ¿no? Si estuviera en activo, pues sería más prudente, pero como no lo estoy, pues puedo decir lo que pienso, y creo que sería un desastre sin paliativos para Estados Unidos, para el mundo y concretamente para Europa.
Jorge Descallar acaba de firmar un libro, El fin de una era, Ucrania, la guerra que lo acelera todo. Hablaba antes como de cuatro cambios, no crisis, cambios, movimientos sociales en el entorno del mundo de la tecnología, de lo digital, de lo genético desde el punto de vista de la medicina, de lo demográfico. Somos ya 8.000 millones de habitantes en el planeta Tierra. Permítame que le pregunte, usted dice, la guerra que lo acelera todo. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué va a pasar?
Pues mire, yo empecé a escribir este libro, la verdad es que no empecé a escribirlo, empecé a intentar entender lo que estaba pasando, ¿no? Es decir, yo no entendía que en el siglo XXI tuviera lugar una guerra de expansión territorial tipo Napoleón, ¿verdad?, hace 200 años, o tipo Hitler con los Sudetes hace, pues, ¿cuánto?, 80 años, ¿no? No lo entendía, y como no lo entendía, empecé a estudiar y digo, Putin dice que Ucrania no existe, vamos a ver, vamos a estudiar si Ucrania existe. Empecé a tomar notas y a estudiar y tal, y cuando me di cuenta, pues tenía un montón de trabajo hecho, tenía un montón de notas, y entonces escribí este libro, que es un libro que pretendo que sea muy didáctico y que ayude a entender lo que pasa. Yo creo que la guerra de Ucrania va mucho más allá de un simple problema, ¿verdad?, de expansión territorial o de busca de una zona de seguridad en el entorno inmediato de Rusia o de un intento por parte de Putin de recuperar la influencia global que tuvo la Unión Soviética. Putin dice, ¿no?, lo peor que ha pasado en el mundo, ha sido la mayor tragedia, ha sido la caída, la desaparición de la Unión Soviética. Claro, la Unión Soviética era una potencia al nivel de Estados Unidos y Rusia no lo es. Como dijo Obama, Rusia es una potencia regional. Rusia, vamos a ver, Estados Unidos tiene un PIB de 23 billones de dólares. El PIB mundial total es 80 billones. Es decir, un cuarto, más de un cuarto lo tiene Estados Unidos. China tiene 17 billones. Pero es que Rusia tiene 2. No puede jugar en Champions, ¿verdad? Por mucho que quiera, porque no tiene equipo, ni tiene banquillo, ni tiene nada. Pero, en fin, entonces, ¿qué es lo que pasa? Putin dice, mire, lo que pone la guerra de Ucrania en juego, por eso digo que lo acelera todo, es el sistema establecido en el año 45, el reparto de poder que se hizo entonces. Entonces, pues hubo una serie de países, ¿verdad?, que se sentaron en el Consejo de Seguridad. Y hoy en día hay otros que dicen, oiga, ¿y por qué no estoy yo en el Consejo de Seguridad? ¿Por qué no está la India en vez de Francia? Que Francia tiene 60 millones de habitantes y la India tiene 1.400 y también es potencia nuclear. ¿O por qué no hay ningún país africano en el Consejo de Seguridad? ¿O por qué Estados Unidos no renuncia al control del Fondo Monetario Internacional? ¿O por qué China tiene los mismos derechos de voto que Italia en el Banco Mundial? Es decir, el reparto del poder. Quieren un reparto diferente de la tarta del poder, diferente al que se hizo en el año 45, porque el mundo es más diverso, ¿no? En el año 45, en las Naciones Unidas había 53 miembros cuando se fundaron, y hoy hay 193, es otra cosa. Egipto, la India era una colonia entonces, ¿no? Sudáfrica tenía apartheid, China estaba metida en una guerra civil.
Pero Jorge, pues, lo que me quiere decir es que lo que se estaría precipitando es el fin del dominio occidental en el mundo.
No cabe ninguna duda. El centro económico del planeta en este momento ya no está en el Atlántico Norte. El centro económico del planeta está en el Estrecho de Malaca, donde ya está el 60% del PIB mundial y el 65% de la población mundial. Mire, a Europa le puede pasar lo que le pasó a Venecia. Yo hablo del síndrome de Venecia, porque parece un ejemplo muy claro, ¿no? Venecia pues traía las especias, ¿verdad?, lomos de camello, ¿verdad?, por la península arábiga, desde la India, llegaban a Egipto, cruzaban allí el Mediterráneo, desde Alejandría llegaban a Venecia, los venecianos las repartían por Europa y se forraban, hicieron un sistema político original, hicieron esos palacios maravillosos, había un dineral en Venecia, ¿no? Hasta que los portugueses dan la vuelta, creo que fue en 1482, y Bartolomeu Díaz da la vuelta al Cabo Buena Esperanza, los portugueses llegan a la India, y las especias empiezan a llegar, no a lomos de camello, sino por barco, directamente hasta Lisboa, en mayor cantidad y más deprisa. Y los portugueses se dedican entonces a repartirlas ellos por Europa. Es la corte de Don João V, es el momento de esplendor de Portugal, cuando hacen los Jerónimos, cuando hacen la Torre de Belén, en fin, los... Y al mismo tiempo, Colón llega a América y entonces empieza a llegar la plata del Potosí a Sevilla. Y el centro de gravedad económico pasa del Mediterráneo al Atlántico. Y entonces, ¿qué pasa? Venecia se hunde y España, o Castilla en aquel momento, y Portugal, pues aparecen, y luego los ingleses, ¿verdad?, como los grandes, porque el centro de gravedad se ha ido al Atlántico. Y en este momento se ha ido ya. El G7... que estamos diciendo, las grandes economías, ¿verdad?, las democracias y tal, que se reúne. El G7 tenía el 60% del PIB mundial hace 30 años. Hoy en día apenas llega al 50%. Hoy en día los BRICS tienen un PIB mayor que el que tiene el G7. El mundo está cambiando muy deprisa y es que no nos damos cuenta. Y nos podemos quedar convertidos en Europa en una península proyectada hacia un océano Atlántico en el que ya no pasa nada. Esa es nuestra tragedia. Europa tiene el 50% del PIB del gasto social mundial, con solo el 6% de la población mundial. Somos, como decía antes, las mejores carreteras, los mejores hospitales, los mejores, pero ¿somos capaces de mantener esto? A menos que nos pongamos las pilas, no somos.
Correcto.
A menos que empecemos a tener una política común, a hablar con una sola voz. Antes me hablaba usted, Adolfo, de la crisis de Gaza. No pintamos nada. Es que nos puede llegar de allí, nos pueden llegar refugiados, nos pueden estar afectando la navegación en el estrecho de Bab el Mandeb, encarecen los fletes, y no pintamos nada porque somos incapaces de hablar con una sola voz y de proyectarnos al exterior con una fuerza militar creíble, a pesar de gastar un porrón de dinero en defensa de nuestros intereses, de nuestros valores, de nuestro... Sabemos lo que tenemos que hacer los europeos, pero como no lo hagamos, vamos a desaparecer, y vamos a desaparecer muy deprisa, y con nuestra desaparición desaparecerá el nivel de vida que hemos conseguido.
Bueno, pues este es el conflicto, este es el asunto, este es el motivo, el tema, el fin de una era. Ucrania, la guerra que lo acelera todo, publicado por la Esfera de los Libros, lo firma Jorge Dezcayar. Nunca una conversación, en mi opinión, fue tan interesante sobre contenidos tan preocupantes. Jorge, gracias por atenderme, ha sido un honor y un auténtico placer. Gracias.
Muchas gracias, el placer ha sido mío. Pero hacemos bien en estar preocupados, que es como empezábamos a hablar. Bueno, un abrazo, Adolfo.
Preocupados, gracias. Y ocupémonos, que esa sería la siguiente fase. Señor, gracias, buenas noches.
Buenas noches, muchas gracias. You may run home for a long time, run home for a long time. You may run home for a long time. I tell you, God Almighty's gonna cut you down. Great God Almighty's gonna cut you down. Go tell that long-tongued liar, go tell that midnight rider, tell the gambler, the rambler, the backbiter, tell him God Almighty's gonna cut him down.
No sé si sabías que Cristóbal Colón trajo un pimiento rojo de América que arraigó de forma muy especial en Extremadura, en una zona que se llama La Vera. Unos monjes del monasterio de Yuste encontraron una fórmula para ahumar ese pimiento. Y una vez molido, se elabora un polvo al que llamaron pimentón. Hoy día el famoso pimentón de La Vera tiene denominación de origen. Pero seguro que te gustaría saber cómo se elabora. Para ello, nadie mejor que el presidente del Consejo Regulador de Denominación de Origen Protegida, Pimentón de La Vera, Juan Hernández. Muy buenas noches y bienvenido a la COPE.
Buenas noches, Adolfo, a ti y a todos los radioyentes.
Oiga, he leído que el pimiento se siembra en abril, se recoge en octubre. ¿Qué características tiene ese pimiento que lo hace tan especial?
Fundamentalmente se trata, el pimiento que se cultiva aquí son variedades que son autóctonas de aquí de la zona de La Vera, que están son las variedades que están autorizadas por la denominación de origen. Son las que durante muchos años se han estado cultivando aquí, están muy muy adaptadas. Y algo muy importante, pues tenemos un clima que es perfecto para el cultivo del pimiento, y además las explotaciones pues están regadas por el agua de la Sierra de Gredos, que hacen que sea un pimiento que sea excepcional para fabricar el oro rojo nuestro, que es el pimentón de La Vera.
Correcto, por tanto, el tiempo, la tierra, el agua y naturalmente el cuidado de los agricultores. Oiga, señor Hernández, una vez recogido se lleva al secadero para ahumarlo. ¿Cómo es el proceso tradicional de ahumado del pimiento? ¿Y con qué tipo de leña, digo que será leña, para que luego tenga ese sabor tan especial, tan característico y tan rico?
Sí, efectivamente. Bueno, los agricultores están cultivando el pimiento pues durante los meses cálidos, Y bueno, pues ya a partir del mes de septiembre, octubre, el pimiento se recolecta a mano, se recolectan los pimientos que están maduros y sanos y se llevan al secadero. El secadero son secaderos tradicionales. Se hace el secado, lo hacen los agricultores como se hacía hace más de un siglo, y estos secaderos pues son unos edificios en los cuales en la parte de abajo hay un hogar de leña tiene que ser de árboles autóctonos de aquí de la zona. Los que están autorizados por la denominación de origen protegida son maderas de encina o de roble, y esto es lo que le confiere un olor y un aroma característico al pimentón de la Vera.
O sea,
se
hace una candela y el humo que genera ese fuego de la encina y el roble es el que ahuma los pimientos, ¿no?
Eso es, exactamente es así. Una combustión muy lenta para que sea el pimiento que se lleva fresco a los secaderos, durante bastantes días, 12, 15 días, lo que os estaba contando hace un ratito es que en la parte de abajo está este hogar de leña o la candela a un fuego muy lento, y en la parte de arriba hay un encintado de madera, pues bueno, que son tablas con rendijas por las cuales pasa el humo, y ahí se deposita el pimiento. El pimiento se le va dando vueltas durante esos días para que se vaya secando, porque aquí lo que se trata es de que el pimiento fresco se seque y a la vez, pues lógicamente, al hacerlo con este sistema, que es el único que en la única parte del mundo donde se utiliza este tipo de secado es aquí en la comarca de la Vera. Pues le da un sabor y un aroma que es muy muy peculiar. En otras zonas del mundo pues se seca o bien con aire caliente o bien se seca al sol, pero claro, lo que le da la peculiaridad al pimentón de la Vera con denominación de origen protegida es este tipo de secado.
Correcto, pues tenemos ya el pimiento seco, lo tenemos ahumado, vamos a pasar al siguiente paso, que es molerlo. Me han contado que tradicionalmente el pimiento se molía con la fuerza del agua, supongo que esto ha cambiado, ¿no?
Sí, claro. Esto, se utilizaban molinos, pues similares a los que se podrían utilizar, pues para moler otros productos como la harina, y evidentemente, pues utilizando la fuerza de los cauces de agua, que aquí en la Vera además son muy abundantes. Pero claro, ya cuando hemos alcanzado un gran volumen, pues lo que hacen los agricultores es que lo llevan a los molinos, que son industrias que están certificadas por la denominación de origen, y allí se lleva a cabo el proceso de molido. Se hace en molinos también de piedra, pero lógicamente están movidos por maquinarias industriales,
claro,
en vez de por el agua.
Estamos en el siglo XXI, evidentemente. Oiga, ¿es cierto que si se muele muy rápido el pimentón se puede calentar y cambiar su sabor?
Claro, a ver, esto, cada maestro molinero, digamos que la molienda del pimentón es un arte también. Entonces el maestro molinero, pues lo que tiene que hacer es jugar con la separación de las piedras para que el pimentón, esto se muele entre dos piedras que están muy juntitas, y entonces el pimentón pasa por el medio y se va moliendo. El maestro molinero lo que hace es jugar con la distancia que hay entre las piedras, pues para que el pimentón se muela con la textura adecuada, y evidentemente pues que si están muy juntas las piedras pues se puede llegar a quemar y a calentar, y evidentemente si se calienta mucho o se quema pues va a adquirir sabores y aromas que no son deseables, pues tirando amargos y cosas que no son deseables.
Entiendo. Fijaros que allá tenemos el pimiento seco, lo tenemos ahumado, y ahora entre piedras, ¿cómo habrá de ser tan artista el molinero para conseguir la textura que tiene? Porque eso, ni una Thermomix es capaz de dejarte un pimiento con la textura que tiene el pimiento de la vera. Oiga, ¿hay pimiento, perdón, pimentón dulce, agridulce, picante? ¿Esto de qué depende, del pimiento o del proceso de fabricación? Es decir, ¿se le añade alguna cosa para que tenga ese punto agridulce o picante?
No, precisamente uno, a ver, uno de los secretos del éxito del pimentón de la Vera es que es un producto totalmente natural y en el que no lleva aditivos, ¿eh? Entonces, ¿en qué se diferencian los pimentones que conocemos o que tenemos todos en nuestras despensas o que se utilizan para la fabricación de embutidos? Pues hay tres, que son el dulce, el agridulce y el picante. La diferencia es en que son variedades diferentes de pimiento. Son distintos tipos de pimiento. El agridulce se hace con una variedad autóctona de la zona que se llama jaranda, que son pimientos largos, el típico pimiento que en algunas zonas le llaman pimiento choricero, pero evidentemente son variedades de aquí típicas de la zona, la variedad jaranda. Y ese con ese se elabora el pimentón agridulce. Luego hay otra variedad, que es la variedad bola, que es la variedad redonda, que en otras partes también lo llaman ñora, pero es una variedad que también es autóctona de aquí, de la zona. Y este da un pimentón que es dulce, que es un poquito más suave, de un color no tan intenso como el agridulce, pero también es muy, muy bueno, pues, y bueno, pues esto va en cuestión de gustos. Hay gente que le gustan mucho más intensos los sabores y hay personas que nos gustan o les gustan los sabores más suaves. Y luego está el pimentón picante, que se elabora a partir de una variedad de pimiento que se llama jeromín, que es una variedad también de pimiento largo y que, bueno, pues pica. Es el tipo de variedad botánica que se utiliza para elaborar el pimentón,
¿eh? Correcto. Fíjate tú, de un simple pimiento, que luego tenemos un simple pimentón, cuando se habla de denominación de origen protegida, ojo, es que es un pimiento que debe tener, padecer de manera beneficiosa, el tiempo de la zona de la Vera, la tierra de la Vera, el agua de la Vera, los agricultores de la Vera, que se ahume con encina y roble, que al molerlo se muela en molinos que estén certificados, y ojo, la variedad no depende de que se le añadan cosas, sino estamos hablando de que sea dulce, agridulce o picante, depende de la variedad del pimiento. Querido Juan Hernández, gracias por resumirnos de una manera tan clara, tan sencilla y tan entendible el difícil arte de convertir un simple pimiento en un manjar como es el pimentón de la Vera. Señor, gracias por atenderme. Buenas noches.
Muchas gracias a ti, Adolfo, y ha sido un placer.
¿Cuál es tu percepción del paso del tiempo? ¿Eres de los que cree que pasa rápido,
rápido
o lento? Hagamos un sencillo ejercicio y recordemos noticias ocurridas una semana como esta, pero de hace justo un año. Así podrás valorar si tu percepción del paso del tiempo es lenta, lenta o rápida.
Hagamos memoria. Una semana como esta, pero del año 2023, es decir, el año pasado, la industria del cine de Hollywood se acercaba al desastre. Recordarás que el sindicato de guionistas de Estados Unidos, al que están afiliados más de 10.000 profesionales, amenazaba con comenzar una huelga, Pedro, que si no mejoraban sus condiciones laborales, necesariamente iban a la huelga.
Efectivamente, entre sus reivindicaciones, aumento de sueldos, un mínimo de personal en las salas de guionistas de televisión y un mayor control de la inteligencia artificial en el proceso de escritura.
La solución no llegaba y los guionistas pasaron de las intenciones a la acción. Pocos días después de la amenaza de huelga, ya era el mes de mayo, comenzaba el paro de manera oficial. Los detalles los tiene el corresponsal de COPE en Estados Unidos, desde Washington, Juan Fierro. Muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. 148 días duró la huelga de guionistas de Hollywood, que paralizó todo el sector del 2 de mayo al 27 de septiembre de 2023. 148 días de paro que terminaron con un acuerdo con los grandes estudios que los sindicatos calificaron de histórico. un punto de inflexión en el sector que incluyó incrementos salariales, un 5% inmediato, un 4% este año y un 3,5% en 2025, protecciones contra el uso de la inteligencia artificial por parte de los estudios, garantías de compensación por transmisiones, así como contratos de empleo de mayor duración. La huelga de los guionistas de 2023 fue una de las más largas de Hollywood, con un impacto económico de más de 5.000 millones de dólares.
Gracias, Fierro. Bueno, una semana como esta, pero de 2023, muchos usuarios de Twitter, que presumían de tener el cheque azul, vieron cómo esa distinción desaparecía de un día para otro.
Ya lo adelantó el dueño de la red social, Elon Musk. Aquel que quisiera el cheque azul debía pasar por caja. En España, 7 euros al mes y la suscripción se hace desde la web, y 11 euros si se realiza desde un dispositivo móvil. Aquello fue una auténtica escabechina y solo algunas celebridades, personalidades, mandatarios y entidades siguieron conservando el tan preciado cheque en tres colores distintos: dorado, gris y azul. ¿Cuántos distintivos de pago hay en Twitter a día de hoy? Es un dato desconocido.
Bueno, esta semana se cumple un año desde que Twitter, ahora llamado X, retira el cheque azul si no pasas por caja. ¿Tienes la sensación de que el tiempo ha pasado rápido o ha pasado lento? Para quien seguro que el último año ha pasado muy despacio, pero que muy despacio, es para el exfutbolista del Betis, Joaquín. Mañana martes se cumplirá un año del anuncio de su retirada.
Aquí estaré como siempre, porque Joaquín se va, pero el Betis se queda. Es eterno. Y de mi corazón no se irá nunca. ¡Viva el Betis!
El ya exfutbolista ha pasado por equipos como el Valencia, el Málaga Club de Fútbol y la Fiorentina. Con 41 años y dando un gran nivel, la retirada le llegó tras cuajar su segunda etapa en el club de su vida, el Real Betis Balompié, con el que ha ganado dos Copas del Rey y ostenta el honor de ser el jugador con más partidos disputados en la historia del club verdiblanco.
Se cumple un año del anuncio de retirada de Joaquín Sánchez. ¿Tienes la sensación, bueno, y a esta hora que nos vamos, esto ha pasado rápido o ha pasado lento? Esto me refiero a este programa, que pone el punto y final, pero ojo, que la radio continúa. Noticias de las 4:03 en Canarias. Carlos Moreno pone las calles. Y a las 6:05 en Canarias, el gran Herrera, Carlos Herrera. Esto es la cadena COPE. Gracias por estar ahí. Hasta la semana que viene.
La noche.
COPE. Estar informado. Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Con las preguntas que hacen los niños y que nos dejan descolocados. ¿Por qué se considera que las toallas están sucias cuando uno sale limpio de la ducha? Buena pregunta, no tiene respuesta.
Hola, buenos días, Alberto.
Muy buenas, amigos, muy buenas.
Tenía 5 añitos y se para y me pregunta: papá, ¿y si viviéramos en la luna, tendríamos tierra creciente, tierra menguante y tierra llena?
Oye, muy buena.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
¿Te apasiona el deporte? ¿Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño, máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Alcanzamos.